y Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid y también portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo lleva usted este chaparrón que está cayendo? ¿Lo lleva bien?
Bien, bien, bien. Viene bien para la atmósfera.
Sí.
Nos baja el nivel de ozono, que últimamente le teníamos un poquito alto, así que bienvenida sea la lluvia y además estupenda para el campo.
Le veo a usted en todo, ¿eh? Le veo a usted bien. Está pendiente del ozono, le veo bien, ¿eh?
Hay que estarlo, hay que estarlo. La contaminación es hoy un gravísimo problema.
¿Aquí también en Valladolid?
Aquí yo creo que no hay prácticamente ninguna ciudad de España ahora mismo que no tenga un problema con esto.
Ajá. Dígame, que antes hemos estado hablando con la concejala de Cultura, que aquí hemos venido a Valladolid sobre todo para contar también, además, que hay una semana del teatro en la calle. Y eso es una inversión por parte del ayuntamiento, ¿no? En estos tiempos que estamos empezando a salir de la crisis, esta inversión es interesante, ¿no? Es mucho dinero, ¿no?
Bueno, es un festival que tiene ya una trayectoria muy dilatada. Es un festival que ha ido creciendo. Yo creo, modestamente, que es probablemente el festival más importante de teatro de calle que se hace en este país y, bueno, que ya intenta estar a la altura de otros festivales de Europa. El modelo siempre de referencia es el de Aviñón, ¿no? Pero bueno, yo creo que el de Valladolid es un festival muy importante y que tiene una presencia muy grande de compañías internacionales y que se vive muy intensamente por la ciudadanía de Valladolid y por mucha gente que nos visita, porque es uno de los eventos que más público atraen de fuera de Valladolid, así que es una semana para disfrutar. Normalmente suele acompañar el tiempo, no es lo más habitual estos chaparrones que nos han caído en el día de hoy, pero bueno, confiamos en que el tiempo vaya mejorando y vaya acompañando durante la semana.
Y que no se me olvide, que es que Valladolid es la capital de España del rugby, y este fin de semana, bueno, viene mi sobrino que tiene 10 años, juega al rugby, vienen miles de personas a Valladolid por el rugby, ¿no?
Bueno, esta semana tenemos dos acontecimientos de primera magnitud. Primero tenemos el Campeonato Nacional de Categorías Inferiores, que es, me imagino, al que vendrá tu sobrino.
Sí.
Y son 3.300 niños que vienen de toda España, acompañados, claro, lógicamente de sus familias, por tanto es un montón de gente que viene a Valladolid a vivir el deporte. Y luego tenemos por la tarde del sábado a las 6 de la tarde, antes de la final de la Champions, con tiempo suficiente para poderlo ver, la gran final de Liga de Rugby que se disputará en el Estadio de Fútbol José Zorrilla y que, bueno, a ver si somos capaces de llenar por tercera vez. Lo hemos hecho en dos finales de Copa, con presencia del Rey en la primera de ellas, primera vez que venía un Rey desde Alfonso XIII veía un partido de rugby. Y bueno, pues a ver si el sábado también vemos un gran espectáculo y llenamos el estadio, que sería muy bonito de ver.
Ya solo falta que el Valladolid se meta en primera. Y ya tiene usted
pues
todo.
En ello estamos.
Está usted en ello, ya lo sé. Si
el domingo jugamos en Zaragoza.
Fíjese.
Me voy a desplazar.
Va a estar usted en todos los sitios.
Es la primera salida que hago con el equipo, a ver si les doy suerte y nos venimos con una victoria para casa.
Usted es alcalde de Valladolid desde el 13 de junio de 2015 y usted gobierna junto a Izquierda Unida y Valladolid Toma la Palabra, que es una confluencia de Podemos. Usted gobierna en minoría y bueno, hasta aquí ha llegado usted, o sea, no está mal, ha completado la legislatura, ¿no?
Sí, bueno, no es exactamente así. Gobierno con Valladolid Toma la Palabra, que está formada por IU, por Izquierda Unida y Equo. Podemos no está en el gobierno, compareció en las elecciones con una marca distinta, que era Sí se puede Valladolid, están fuera del gobierno, pero han estado apoyando pues casi todas las decisiones importantes que se han tomado, por ejemplo, los presupuestos que hasta ahora hemos venido aprobando año a año sin ningún problema. La verdad es que es un gobierno atípico, ¿no? Porque
por eso
no,
se lo digo. Digo minoría porque ustedes son siete, los socialistas.
Ocho.
Son ocho.
Sí, sí. Nos faltan siete para la mayoría absoluta. Pero bueno, hemos gobernado sin problema, no ha habido tensiones, el gobierno ha funcionado bien. Yo tengo presupuestos y hay alcaldes de la comunidad autónoma, de capitales de provincia, que en una situación más holgada todavía no los tienen a la altura del año que nos encontramos y bueno, pues la verdad es que hemos sacado las cosas adelante y yo creo que lo hemos hecho sin dar la nota y sin crear fricciones ni dentro ni fuera del ayuntamiento.
Usted está con Pedro Sánchez desde el principio, ¿verdad? Pero desde muy principios del principio, ¿a que sí?
No, bueno, yo conozco a Pedro desde hace bastante tiempo. Pero bueno, sí que es verdad que en la etapa crítica del proceso que vivimos tras el 1 de octubre, puede que fuera de los que estuvo desde el principio, sí.
¿El 1 de octubre se refiere usted?
De 2016.
Cuando 2000... cayó Pedro Sánchez, quiere decir.
Sí, sí, sí.
Cuando fue defenestrado en el Comité Federal, quiere decir.
Correcto.
Pero usted estaba ya antes también con él, claro.
Sí, pero bueno, como otra mucha gente, yo no formaba parte de los órganos del partido, ni siquiera formaba parte del Comité Federal, o sea, sí. Que bien, teníamos una buena relación, nos conocíamos desde hacía tiempo, pero vamos, no me considero una persona que estuviera ahí en su entorno, ¿no?, en ese momento.
Pero usted apostó por él después.
Yo aposté por una forma de hacer política y de hacer las cosas, no solo por una persona, sino por lo que esa persona en un momento determinado representaba y por el sentir que yo entendía que era el sentir general de los militantes del partido, ¿no? Y me posicioné cuando todo el mundo decía que era lo menos indicado y que iba a perder, y lo hice no porque pensara que fuera a ganar. Hay gente que piensa que yo soy un estratega y soy un visionario y que me anticipé a las cosas. No, simplemente pensé que era aquello en lo que yo creía y defendí esa posición, como suelo defender mis convicciones, con pasión, con pocas reservas, me suelo reservar poco, y sí. Eso es lo que hice entonces, ¿no?
Y usted es portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE en este momento, además del alcalde de Valladolid, por eso decía usted que tiene que estar usted en muchos sitios. Fernando Rayón, si eres tan amable, cumple con la costumbre habitual a esta hora, y cuéntanos a todos los que estamos aquí, y a los oyentes, por supuesto, lo que están diciendo ahora mismo los periódicos en las ediciones online, las ediciones digitales, que siempre contamos hasta ahora en La Linterna.
A ver, hay dos bloques. Uno de ellos están comentando la sentencia de esta mañana y otros van un poco más allá. Por ejemplo, El País. Correa, Bárcenas y el PP condenados en el juicio central del caso Gürtel. El Mundo. La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años por blanqueo y al PP por lucrarse de la trama Gürtel. La Razón. La Audiencia condena a Bárcenas a 33 años de cárcel y al PP por lucrarse de la trama Gürtel. Elconfidencial.com, la sentencia Gürtel remata al PP, valida la caja B y vaticina la vendetta de Bárcenas. Y también hay un titular, elindependiente.com, el juez temido por el PP pide al Consejo General del Poder Judicial decidir sobre los condenados en Gürtel. Explico un poco porque es un... José sí. Ricardo de Prada ha solicitado al Consejo General...
Miembro de este tribunal sentenciador, si no me equivoco.
Así es. Ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial formar parte de la sala que celebrará las vistillas donde Anticorrupción prevé solicitar medidas cautelares para el matrimonio Bárcenas Iglesias, entre otros.
¿Eso es habitual, Manuel Marín? ¿Eso es algo normal?
No, vamos a ver, no es que sea normal, es que José Ricardo de Prada no formaba parte del tribunal originario que iba a juzgar Gürtel. Si nos acordamos, había dos magistrados sí. que la oposición política al PP consideró afines o proclives al PP y fueron sustituidos los dos. Uno de los que los sustituyó fue José Ricardo de Prada, que está en este tribunal, digamos, de manera provisional, ajá. Según lo que se llama comisión de servicios, y creo que tiene hasta el 31 de mayo, con lo cual, a 31 de mayo, que es la fecha que tenía para dictar esta sentencia como máximo, él dejaría de formar parte de este tribunal. Por eso tiene que pedir permiso al Consejo del Poder Judicial para poder ampliar el plazo en el caso de tener que decidir sobre las prisiones de 16 de los condenados.
Explicado y aclarado. ¿Te queda algún titular, Rayón?
No, me quedan cuatro, y los cuatro van... A futuro, ABC, el PSOE se inclina por lanzar mañana una moción de censura contra Rajoy. La Vanguardia, Pedro Sánchez estudia una moción de censura contra Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. El Periódico de Cataluña, Sánchez prepara una moción de censura contra Rajoy. Y el Español.com, Sánchez planea una moción de censura para obligar a Ciudadanos a tumbar a Rajoy.
A ver, Óscar Puente, esa pregunta va directamente para usted, porque los titulares indican que la noticia está en que mañana ustedes se reúnen, hay ejecutiva. ¿Van a discutir mañana en la ejecutiva si presenta o no una moción de censura?
Bueno, vamos a discutir de la situación política que se vive y cuáles son las medidas y la posición que debe adoptar el Partido Socialista, pero vaya por delante que ya me sabe mal que hayáis venido a Valladolid hoy con lo que me apetece a mí hablar de mi ciudad y que tengamos que hablar de estos temas. No. La verdad es que no... Preferiría que esto no hubiera sucedido hoy, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mañana hay una reunión, hay una reunión a las 11 de la mañana y ahí se tomarán las decisiones que correspondan. La situación es la que se ha descrito, es muy grave y a partir de ahí el Partido Socialista debe tomar una decisión, debe posicionarse y debe decidir qué es lo que va a hacer.
¿Hay motivos para presentar una moción de censura?
Bueno, motivos para presentar una moción de censura yo creo que los ha habido y probablemente hoy los haya también.
¿A raíz de la sentencia de hoy hay más motivo?
La situación política en este país es muy compleja, es muy difícil. En fin, estamos viendo todos los días inestabilidad, sobresaltos. Yo creo que, desde el punto de vista de la higiene democrática, que un partido que está gobernando un país haya sido condenado por un tribunal de justicia. En la sentencia se dicen cosas muy duras, se habla de trama institucionalizada, de corrupción. En fin, no quiero ir más allá, ¿no? Porque yo mi opinión la tengo, se la he expresado hoy al secretario general, a lo largo de la tarde hemos hablado del tema. Mañana la expresaré en la Ejecutiva Federal, que es el órgano que debe pronunciarse.
¿Nos puede dar una idea?
No tendría mucho sentido que yo hiciera pública mi posición cuando formo parte del máximo órgano de gobierno del partido, que se va a reunir mañana y que va a decidir, ¿no? Nosotros somos un partido que tiene 140 años. Es verdad que ha habido partidos que ya han salido y han expresado su opinión, ¿no? En fin, yo creo que salir pronto es fácil, sobre todo si no se va a decir nada, ¿no? Pero para salir a decir algo, decir algo sólido, yo creo que lo primero es reunir a formalmente a los órganos de gobierno, debatir, expresar las opiniones y a partir de ahí establecer una conclusión y expresarla públicamente. Y mañana, porque queda muy poquito aquí, las cosas van muy rápido,
llevo
toda la tarde con el teléfono sonando y demás, pero lo cierto es que queda muy poco para saber cuál es la decisión que va a tomar el Partido Socialista y yo me remito a la decisión que tome mañana la Ejecutiva Federal, ¿no?
¿Qué es lo que no les ha gustado de la respuesta que ha dado hoy el Gobierno y el PP a la sentencia?
Bueno, yo creo que esta eterna respuesta de como que no pasa nada, ¿no? En fin, aquí no ha pasado nada, el Partido Popular no tiene nada que ver con esto, son hechos del pasado, son casos aislados, es decir, es la misma canción, ¿no? Demasiadas veces escuchada ante hechos que ya, bueno, pues revisten una gravedad extrema, ¿no? Estamos hablando de penas de prisión para importantes responsables del Partido Popular de 30 años. Estamos hablando de una sentencia en la que, en fin, hay que verla, ¿no? Porque son 1.700 folios. Yo he podido echarle un vistazo a algunas cosas, ¿no? Pero se dicen, en el apartado de hechos probados, se dicen cosas tremendamente graves, ¿no? Que en un contexto como el que vivimos en la Unión Europea, una democracia homologable a otras democracias europeas, pues son difíciles de aceptar, ¿no?
Pero son hechos del pasado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, los hechos a los que se refiere este procedimiento judicial no son ajenos al actual presidente del gobierno. Es verdad que son hechos de épocas pasadas, de años atrás. De entrada, los juicios solo se pueden referir a hechos pasados. De momento, en los juzgados, el futuro no se puede juzgar, solo se puede juzgar el pasado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no son hechos en modo alguno ajenos al actual Partido Popular y mucho menos al actual presidente del gobierno. Y ahí es donde está el quid de la cuestión también, ¿eh? Es
decir, ¿de qué es responsable Rajoy? De la sentencia de hoy, a juicio del Partido Socialista, ¿cuál es la responsabilidad de Rajoy en lo que dice esa sentencia?
Bueno, Mariano Rajoy ha sido secretario general del Partido Popular, es el actual presidente del Partido Popular y ha comparecido en el juicio en calidad de testigo porque tenía responsabilidades en la etapa en la que estos hechos se produjeron. Por tanto, en fin, ¿de qué es el Mariano Rajoy responsable? Pues es uno de los máximos responsables de toda esta situación, ¿no? Cuando se dice que una organización que en parte estaba dirigida por Mariano Rajoy se ha hecho beneficiaria de una trama corrupta, porque así se dice en la sentencia, ¿cómo decir que no hay una responsabilidad, cuando menos política, ¿no?, de uno de los máximos responsables de aquel PP de entonces, ¿no?
Rajoy echó a Correa del Partido Popular. Lo echó. Vamos, eso dijo en el juicio, que lo echó.
Sí, también le hemos visto mandar mensajes a Bárcenas cuando ya se sabía que tenía cuentas en Suiza y pedirle que fuera fuerte. Es decir, pero en fin, yo insisto, creo que este es un tema que hay que reflexionar. De hecho, por eso se convoca una ejecutiva plenaria. Si fuera un tema fácil de resolver y fácil de afrontar, pues probablemente habría habido una respuesta, como han hecho otros partidos, y rápidamente se han posicionado. Nosotros somos un partido con 140 años, tenemos una responsabilidad con este país y tenemos que reflexionar y tomar decisiones pues pensando en todos los elementos, ¿no? Vivimos una situación muy compleja y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y ver qué valoración hacemos y qué decisión tomamos, ¿no?
Pero las mociones de censura se presentan para ganar, no para perder. Es decir, y ahí hay que sumar. Y para sumar hay dos sumas posibles. Una es con Podemos y el resto de las fuerzas políticas con representación en el Congreso y otra es en la que, por ejemplo, no estén los independentistas catalanes o vascos y si esté Ciudadanos. Supongo que si ustedes toman mañana una decisión, estarán echando cuenta de con quién pueden hacer este viaje, ¿no?
Bueno, es verdad que esa frase de las mociones de censura se presentan para ganar. Lo cierto es que las que ha habido en la historia de España, ninguna prosperó.
¿Pero se va a arriesgar Pedro Sánchez a perder una moción de censura?
Bueno, es algo que tendremos que sopesar mañana, insisto. Yo ahora no puedo anticipar qué es lo que se va a decidir, ni en qué clave, ¿no? Hay mociones de censura que se presentan para ganar y otras que se presentan para fijar una posición política ante la ciudadanía y hacer y obligar a que el resto de fuerzas políticas también fijen posición, ¿no? De hecho, la historia nos dice que lo hizo Felipe González en su día y con Alfonso Suárez. No le dio un resultado inmediato, pero sí tuvo un resultado posterior o contribuyó, al menos es la opinión de algunos, contribuyó al resultado que finalmente acabó obteniendo. Y en el caso del Partido Popular lo intentó una vez con Hernández Mancha en una situación en la que era absolutamente imposible que prosperara la moción de censura, puesto que el Partido Socialista entonces tenía mayoría absoluta en el Congreso. Pero, en fin, es una decisión que hay que sopesar y hay que valorar. Hay muchos elementos ahora encima de la mesa e, insisto, queda poco tiempo para poder... Yo entiendo que es muy goloso el momento, el encuentro, y que tenéis vuestra obligación es intentar sacarme más de lo que debo decir, pero yo creo que por respeto con la organización me debo remitir a lo que mañana se decida. Y a partir de mañana, sea la decisión que sea la que tomemos, se justificará debidamente y se explicará debidamente.
Ha dicho usted, y no le quiero preguntar ni repreguntar a propósito de qué van a decidir, sino ha dicho usted que sería bueno hacer la moción de censura para que todo el mundo opinara y todos los partidos se retrataran.
No, no he dicho que sea bueno. Digo que hay dos opciones. Una es para ganarla y la otra es para
que todo el mundo fije posición política. Entonces, a eso voy. Ustedes, en esa moción de censura, quieren ver qué hace Ciudadanos, por ejemplo. ¿Usted tiene claro lo que haría Ciudadanos en una moción de censura contra Rajoy?
No lo tengo claro, sinceramente. No lo sé. Hoy le he escuchado a Albert Rivera decir que hay un antes y un después en su relación con el Partido Popular, pero a este tipo de declaraciones ya estamos acostumbrados sin saber muy bien en qué se traducen ni en qué consisten, ¿no? Por tanto, no sé lo que va a hacer, no sé lo que van a la decisión que tomarían ante una eventualidad como esta. En fin, si esa circunstancia se produce, pues tendremos oportunidad de descubrirlo.
A ver, Carlos Sánchez, que yo he conseguido lo que he conseguido.
Que es poco, y poco más vais a conseguir.
Hemos pinchado en hueso.
No,
yo creo que...
Se nota que ha aprendido el oficio de portavoz.
En la última pregunta yo creo que está la clave, ¿no? Es decir, no está muy claro si esto es una moción de censura contra el presidente del gobierno o contra Albert Rivera. Yo creo que es probablemente el mayor afectado de esta moción de censura no vaya a ser Mariano Rajoy, sino vaya a ser el líder de Ciudadanos.
No sé, hombre, yo creo que en una moción de censura el primer concernido es el presidente del gobierno, porque es a él al que se cuestiona, ¿no? Otra cosa es que los efectos colaterales puedan alcanzar a otras formaciones políticas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el primer concernido es el responsable último de la situación política que se ha generado con una sentencia que nada menos que considera que el partido que está en el gobierno en este momento es responsable de unos hechos muy graves y se ha beneficiado o se ha lucrado de ellos, ¿no?
Ángel Collado.
Bueno, voy a ser un poco redundante. Esta sentencia, con más o menos años, en una fecha u otra, era algo que estaba en el calendario político de todos los partidos, supongo que también del Partido Socialista. Y entiendo que por eso se creó un día en el Congreso esta comisión tan anti-PP en la que se dedicaba a fiscalizar el pasado de casos de corrupción del Partido Popular. No tenían previsto que este momento llegaría o nos quedamos en que en esa comisión se iba a pedir la cabeza de Rajoy. No es la alternativa a una moción de censura que no parece que tenga muchos visos.
El momento iba a llegar, eso está claro. Lo que pasa es que el momento podía haberse producido de dos formas. Podía haber sido absolutoria la sentencia, o podía no haber condenado al Partido Popular, no haberle hecho responsable, o podía haberse producido en unos términos menos contundentes. Sin embargo, se han dado los tres elementos, digamos, peores, en el peor escenario que le podía ocurrir al Gobierno de España, que es que condenaran a la inmensa mayoría de los implicados, que condenaran al Partido Popular y que al mismo tiempo la sentencia fuera muy poco condescendiente desde el punto de vista del relato, ¿no? El relato es espeluznante. Yo ya digo, hoy he podido ver algunas cosas, porque es una sentencia muy extensa, pero hay hay un apartado que a mí me parece especialmente grave, ¿no? Y es el apartado en el que el tribunal pone en cuestión la credibilidad de los testimonios. Y no pone en cuestión cualquier testimonio, pone en cuestión el testimonio del presidente del gobierno. Y eso es muy serio. Es decir, que un tribunal formado por varios magistrados de la Audiencia Nacional digan que no, que condenan al Partido Popular por las evidencias que puede haber, pero además porque el testimonio, nada menos que del presidente del gobierno, le parece inverosímil, y no solo de él, sino de otros muchos secretarios del Partido Popular que comparecieron en el procedimiento, pues hombre, yo creo que la sentencia, insisto, y por eso hay que leerla y hay que reflexionar sobre ella, es un escenario dentro de los previsibles, pero sin duda el peor.
Una de rebote, eso es una apreciación.
Venga, al rebote.
Mañana se va a tener en cuenta el hecho de que España, no solo el gobierno, se enfrenta a un reto separatista en Cataluña, digo, a los efectos de dejar un gobierno tiritando o formar un gobierno Frankenstein que como Rubalcaba lo definió muy bien en su día.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que es un partido que defiende el Estado de Derecho, la Constitución, que está alineado con las fuerzas políticas que defienden la unidad territorial de este país, y por tanto que nadie tenga ningún temor. Hagamos lo que hagamos, ese elemento estará en la ecuación. Y, en fin, yo creo que lo que no se puede decir es que aquí el único partido que está legitimado para darle estabilidad al país y para garantizar la unidad de España es un partido que está en este momento condenado por los tribunales. Yo, fíjese, como jurista que soy, además, soy más bien de la opinión contraria. Yo creo que cuando le estamos exigiendo a unos partidos que se están saltando la ley a la torera de la forma en la que lo están haciendo, cuando estamos siendo tan rigurosos como debemos ser, además, en la exigencia del cumplimiento del Estado de Derecho, la aplicación de la ley, tanto más legitimados estaríamos si al frente del gobierno no hubiera ni un responsable político ni un partido que están condenados en un tribunal de justicia. Creo que eso es lo que este país debería tener. Y de esa manera es muy posible que cuando le estamos diciendo a los catalanes lo que les estamos diciendo, sea mucho más fácil decírselo desde una posición ética, yo creo que mejor que la que tiene en este momento Mariano Rajoy y el Partido Popular, ¿no? Pero en ese sentido yo lo que quiero sobre todo es trasladar tranquilidad. Evidentemente el Partido Socialista tiene que tener todos los condicionantes en la cabeza, porque somos un partido de Estado y lo estamos demostrando. Nosotros no hemos cuestionado ni un momento la aplicación del artículo 155. Es más, hace bien pocos días Mariano Rajoy reconoció y le honra que la lealtad del Partido Socialista estaba siendo indudablemente superior a la que está teniendo el propio Partido Ciudadanos. Nosotros no hemos mirado las encuestas, no sabemos si apoyar el 155 nos beneficia o nos perjudica. Lo que tenemos muy claro es que tenemos que apoyarlo porque creemos en el Estado de Derecho y creemos en la unidad de este país, y lo vamos a creer y lo vamos a defender a ultranza, con independencia de que, bueno, tengamos algunas diferencias que dirimiremos en el ámbito que deben dirimirse las diferencias en cuestiones de Estado, que es no de cara a la galería, sino de manera responsable en las instituciones, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, demos los pasos que demos y tomemos las decisiones que tomemos.
Por este lado, vamos terminando esta entrevista con el alcalde Valladolid y portavoz del PSOE. A mí, según avanza la entrevista, me va quedando más claro que van a presentar ustedes la moción de censura, pero eso lo digo yo, ¿eh? Que lo que conste, que lo he dicho yo. Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches. A mí también me va quedando claro. Y
pues no será porque yo esté dando
él se está defendiendo muy bien.
Perdóneme porque voy a intentar ser un poco
más... Está como en el rubio aguantando.
Un poco más malévolo, ¿no? Porque además es mi función. Yo tengo claro su discurso sobre la corrupción, lo estoy escuchando, y tengo claro, leyendo esta sentencia, que en el PP se han hecho muchas cosas mal y además ilegales, ¿no? Porque lo acabamos de leer. Pero claro, oigo al Partido Socialista plantearse una moción de censura como un partido ajeno a la corrupción, con este discurso sobre la corrupción, y el PP y el PSOE ajeno a la corrupción, que yo les recuerdo, tienen hoy ahora mismo a dos expresidentes de su partido en el banquillo de los acusados por un fraude de 800 millones de euros en Andalucía en falsos ERES. Ayer declaró el que era el famoso chofer del señor Guerrero, exdirector general de la Junta de Andalucía, no era un cualquiera.
Director general de trabajo.
De trabajo, en el que dijo que se destinaron 600.000 euros que iban destinados a los parados, originariamente dedicados a los parados, en cocaína. Claro, al final esto es un discurso de legitimidad. Yo, mi pregunta, legitimidad, ¿se puede plantear una moción de censura con dos presidentes de su partido en el banquillo?
Bien, pero dígame a mí qué relación tiene la actual dirección del Partido Socialista con esos hechos y con esos dirigentes políticos. Es decir, estamos hablando, en el caso del Partido Popular, de una responsabilidad que afecta directamente al actual presidente del Gobierno, no a cualquiera. Es decir, el Partido Socialista afrontó una renovación...
Es que no han juzgado al presidente del Gobierno. En esta sentencia no hay, de 5 o 6 magistrados que han sido instructores del caso Gürtel, y yo, de verdad, ni quito ni pongo. Es decir, me parece una absoluta golfería lo que ha ocurrido con el caso Gürtel. Yo ni quito ni pongo una letra a la sentencia. No estoy capacitado técnicamente para eso. Pero es que el presidente del Gobierno, ni al anterior presidente del Gobierno, ni a ningún cargo de la ejecutiva de ninguno de los partidos del Partido Popular, los han sentado en el banquillo de los acusados.
Sí, pero este es el problema de intentar siempre dirimir la responsabilidad política en términos de responsabilidad judicial o penal. Es verdad que no se ha sentado en el banquillo de los acusados, pero no es menos cierto que el partido que dirige ha sido considerado responsable a título lucrativo de esos hechos y que él era uno de los dirigentes máximos del partido cuando estos hechos se produjeron. No es cualquiera. Él aparece en los papeles de uno de los condenados nada menos que a 30 años de prisión y, bueno, incluso hay uno hay un juicio en este momento a punto de celebrarse por esos mismos hechos. Es decir, yo creo que no estamos ante casos comparables. El Partido Socialista ha afrontado sus periodos sus procesos de renovación, tiene una dirección absolutamente nueva en este momento y, en fin, no se le puede achacar ningún asunto de corrupción. Por tanto, estamos hablando de una dirección nueva. Yo en esto, fíjese, en esto de la corrupción, entiendo que no hay partido que se libre de ella, de los partidos que han tenido alguna responsabilidad en cualquier administración, comunidades autónomas, ayuntamientos, gobiernos centrales, etcétera, ¿no? Tanto la corrupción es un hecho que va, lamentablemente, a veces acompañado al ejercicio del poder, ¿no? Y, por tanto, habrá casos, y hay casos. Hay casos en el Partido Socialista, hay casos en Izquierda Unida, hay casos en el Partido Popular. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de una cuestión que afecta a la propia organización, a la esencia de la organización política y que afecta a múltiples administraciones. Es decir, estamos hablando de una trama que estaba en el corazón de la administración del Partido Popular. Y, por tanto, yo creo que estamos ante hechos que tienen una gravedad especial, ¿no?, y que, como tales, deben ser tratados.
Pero dígame, y completando lo que dice Manuel, si hubiera, usted es jurista, usted es abogado, si hubiera una sentencia en los seres de Andalucía que confirme lo que dice la instrucción y la acusación del fiscal y condene a la cúpula del Partido Socialista de la Junta de Andalucía de entonces a cárcel por el fraude de más de 800 millones, ¿la actual dirección del Partido Socialista no se ve concernida por eso? Es decir, ¿no habrá una petición de perdón oficial del Partido Socialista por lo ocurrido en Andalucía? ¿No hay motivo para ello?
Desde luego que si se da esa circunstancia, tiene que haberla, con independencia...
O sea, ¿ustedes pedirían perdón si hay esa condena al Partido Socialista
en Andalucía? Por supuesto, con independencia de que lo que no entendería nadie es que alguien dijera que dimita a Pedro Sánchez. ¿Qué responsabilidad tenía Pedro Sánchez? Que ni siquiera
Susana Díaz, que estaba en esos gobiernos también,
¿no? Susana Díaz no estaba en esos gobiernos, ¿no? Susana Díaz no ha participado ni ha estado en ninguno de los gobiernos responsables de los ERE. Tiene una trayectoria política bastante más corta y bastante más reciente, ¿no?
Fernando.
Se defiende bien el señor alcalde.
Muy bien, sí.
No, y lamento tener que defenderme, porque yo...
No, yo le voy a contar.
En estos programas a mí lo que me gusta es hablar de Valladolid.
Pues yo voy a hablar de Valladolid.
Va a hablar de Valladolid.
Yo que además soy portavoz, pero poco. Hoy me toca... Nadie ha salido del Partido Socialista a hablar, nadie. Y hoy, mira la casualidad que yo tenía que hacer este programa.
Pero es que este es un programa de la COPE que se llama La Linterna.
Pues yo he estado esta tarde en el Museo Nacional de Escultura.
Salía aquí el kit, ha salido el kit de rayón.
Sí, porque resulta es un museo espectacular.
Es una maravilla.
Eso es. Y resulta que ha prestado al Metropolitan de Nueva York una obra de Gregorio Fernández, El Cristo Yacente, y aquí le han mandado una obra de Corradini prestada.
Sí, señor.
Y está muy bien porque los americanos verán a Gregorio Fernández y querrán venir a Valladolid.
Pues
y
sí.
Esto lo digo a sabiendas, porque cada vez que ha salido alguna cosa de Gregorio Fernández a Londres... y a Washington ha creado sensación.
Gregorio Fernández, sarriano, paisano de mi padre. Mi padre es del mismo pueblo de Gregorio Fernández. Y bueno, pues es uno de los grandes de la imaginería castellana. Y bueno, pues es uno de los autores que llenan nuestro museo, pero también nuestra Semana Santa. Nosotros tenemos una Semana Santa
Así es,
que es realmente un museo en la calle. y bueno, pues que es una de las joyas que tiene Valladolid y que merece la pena visitar. Quiero deciros una cosa, Valladolid es la ciudad que lleva creciendo más turísticamente hablando en recepción de viajeros y de pernoctaciones.
Y no me extraña.
2016 y 2017, y en lo que va de año también.
Y además quiero decirle que la imaginería entre los artistas modernos causa sensación. Entre los más contemporáneos, me refiero a Damien Hirst, Romuek, etcétera. Bueno, pero es que hoy es un día goloso. Yo no querría dejarlo.
Vamos a volver.
Yo no lo he dicho.
¿Por qué no nos envolvente. Quedamos en el Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández?
Y he ido a verlo también.
Y no
es que dirige una revista de arte, este alcalde. Dirige una revista de arte.
He ido a verlo también. Y he pensado, he dicho, y esto no lo prestarían para los 200 años del Prado, y me ha mirado el subdirector diciendo, bueno, no empieces tú aquí a liarla. Pero voy a un asunto.
Al día goloso.
¿No? Es que es muy interesante, ha sido un día goloso también políticamente. Yo veo una cuestión clarísima. Es verdad que Ciudadanos, ha quitado muchísimos votos al PP.
Dicen las encuestas.
Dicen, no.
En Cataluña.
En Cataluña le ha pegado.
Luego en las encuestas en el resto de España.
Eso es, pero también se lo ha pegado al Partido Socialista. Y yo creo, y es una consideración que hago, nada malévola, que esta moción de censura obligaría, efectivamente, como dice algún titular de la prensa, a que Ciudadanos se retratara. Y le vendría muy bien al Partido Socialista plantear esta moción de censura en esos términos. ¿Está usted de acuerdo?
Se había ido al museo, ya la había sacado de
ya
sitio.
Ya estamos dando por hecho, ¿no? La presentación. No,
yo le diré, alcalde y portavoz del PSOE, que las fuentes socialistas que está consultando la COPE esta noche, fuentes de la dirección socialista, aseguran que ustedes van a aprobar mañana una moción de censura. Y la fuente no es usted, es otra persona. Y yo le digo la información que me transmite mi compañero Ricardo Rodríguez y, y la información que él maneja es esa. Pero ahí lo dejo dicho. Y ya responde usted a Rayón.
Bueno, insisto, las mociones de censura tienen principalmente dos finalidades. Una de ellas es sustituir al gobierno que está en el momento. Yo creo que de presentarse ese será el objetivo primordial. Y luego, bueno, pues hay otros objetivos que pueden producirse, ¿no? Y es que el resto de formaciones políticas tenga que decidir qué es lo que hace, ¿no? Y retratarse ante los ciudadanos. Porque a veces los discursos son fáciles de hacer. Pero cuando uno vota es cuando uno realmente se está retratando ante los ciudadanos.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Ya pasó en Madrid, de hecho, ¿no? Que decir, claro. La moción de censura de Madrid tenía también mucho que ver colateralmente
la con que se iba a presentar, quieres decir.
Efectivamente.
La que se iba a presentar contra Cristina Cifuentes.
Efectivamente.
Tenía mucho que ver con Ciudadanos.
Al dimitir Cifuentes cayó la moción de censura, pero evidentemente tenía un coste político para Ciudadanos porque tenía que mojarse, tenía que retratarse, como bien dice Rayón.
Tanto está haciendo Ciudadanos que las encuestas, ustedes que ven números, también al Partido Socialista le está quitando tantos votos como se intuye o eso es una
a ver yo
ficción,
puedo ¿no? hablar de
lo que usted ve.
Yo puedo hablar del ámbito local, que es sobre todo el que yo conozco, y yo le puedo asegurar que los datos que nosotros manejamos, por ejemplo en Valladolid,
sí.
no van por ahí. Pero bueno, el ámbito local tiene otros componentes, los referentes locales también pesan.
Sí.
Pero bueno, aquí desde luego, yo tengo acceso a bastantes encuestas de otras ciudades, de otras comunidades autónomas, y yo no creo que los tiros vayan por ahí. Yo tengo la sensación de que tanto Partido Popular como Partido Socialista siguen teniendo un voto declarado y un voto real, que difieren, y luego creo que Ciudadanos probablemente tiene un voto declarado y ya. Es decir, no creo que tenga ni un solo voto oculto. Por tanto, que nadie se sorprenda luego si cuando se llegue a votar una vez más,
sí.
Pues los partidos tradicionales obtienen un resultado mejor que el que le daban las encuestas y los nuevos partidos que normalmente pues van muy muy arriba en las encuestas, pues luego tienen un resultado peor en las urnas.
Oiga, ¿quién es el autor o autora intelectual de eso de Rivera se está aznarizando en el Partido Socialista? ¿Sabe usted a quién se le ocurrió?
No tengo ni idea, sinceramente.
Pero es que bueno, lo dicen ustedes mucho, los dirigentes socialistas, lo de aznarizar.
No, yo creo que lo dicen comentaristas políticos. Yo no sé si lo ha dicho alguien del Partido Socialista, pero en fin, hay observadores políticos que consideran...
Yo se lo he oído a José Luis Ábalos, por ejemplo, de que se está aznarizando.
Bueno,
ejemplo,
Ábalos
a Margarita
es...
Robles. Y...
Pues Ábalos es un buen político, es un hombre inteligente y además es un tipo bastante... Bastante comprometido con este país, muy serio.
Y buen amigo de este programa, como usted. Yo le agradezco este tiempo que nos ha dedicado aquí en Valladolid, que tiene usted una agenda complicada. Mañana se va a Madrid, luego tiene usted el Rubi, tiene el Valladolid en Zaragoza, tiene la Semana del Teatro, tiene usted No tiene sí. tiempo, no va a pasar por bueno, casa, ¿no?
Hoy acabo, he pasado 5 minutos desde las 7 y pico de la mañana que me fui sí. y ahora a ver si puedo volver y ya no veré a mis hijas despiertas, pero bueno, he estado a gusto a pesar del ratillo.
Pues pídale disculpas de mi parte a sus hijas porque ya ha llegado usted tarde por nuestra culpa, ¿eh?
A pesar de este ratillo que me habéis hecho pasar, que bueno, pero, insisto, hubiera preferido hablar del teatro de calle y de la ciudad, pero bueno.
Algo hemos hablado un poco de todo, ¿no?
Un poquito. Bueno, espero que con Ana Redondo haya sido más, hemos estado más local la entrevista.
Hablando del teatro. Gracias, Oscar. Bien, que muchas le vaya gracias bien, alcalde. Hasta la próxima. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de la linterna en Valladolid, en el Teatro Calderón, con Ángel Collado, Carlos Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. Con permiso, un momento. Esto es la cadena COPE, la linterna, y está encendida por si acaso.